Hace unos días la Comunidad de Madrid pedía al Ministerio de Educación y Formación Profesional los informes sanitarios que avalan la vuelta a las clases presenciales en la etapa de 0 a 6 años, tal y como ha propuesto el Gobierno central. La petición se realizó en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación que se celebró, recordémoslo, a finales de la semana pasada y en la que participaron representantes del Ministerio y, por supuesto, consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. Enrique Osorio es consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Señor Osorio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Les han llegado ya esos informes sanitarios que pedían?
Este es un gobierno que no contesta. La presidenta le pide al presidente del gobierno que le conteste 6 preguntas de por qué no hemos pasado y la ministra, por supuesto, que no me ha mandado los informes que le pedí, por supuesto.
Son informes que usted considera muy importantes porque es verdad que si todos pensamos en niños entre 0 y 6 años, hombre, nos resulta bastante complicado conseguir que mantengan eso que llamamos distancia física y que dicen los expertos que es fundamental para que el COVID no se propague.
Así es, a nosotros nos encantaría que abrieran todos los centros que el plan de transición nos permite, segundo de bachillerato, cuarto ESO, FP, 06, educación especial, pero claro, yo me reuní con la comunidad educativa antes de la conferencia de educación y todos me lanzaron serias dudas de eso, o sea que entre niños de esa edad, de 0 a 6, o en el caso de los niños de educación especial, pues se puedan guardar las distancias y en fin. Entonces yo se lo dije a la ministra, dije, si el gobierno en el plan de transición ha puesto 0 a 6 y ha puesto educación especial, tendrá informes potentes que dirán que eso es posible. Pues nada, por supuesto no me respondió nada y no me ha mandado nada. Esa es la actitud del gobierno de la nación.
Pues vamos bien, quiero decir. Pues sí, hombre, sí. Que menos que mandar esos informes en los que se supone que se basa esa decisión. Consejero, ha mencionado usted la educación especial. Es verdad que en las últimas semanas ha habido mucho revuelo con este tema porque se hablaba de un cierto recorte en lo que se refiere a estos centros. ¿Qué sabemos?
Bueno, ahí el problema que hay es que está en el Congreso, todo se está parando los plazos de todas las cosas, pero en el Congreso sigue avanzando la ley CELA y la ley CELA prevé suprimir los centros de educación especial en un plazo de 10 años y convertirles simplemente en un centro de apoyo al resto de los colegios ordinarios. Eso es una barbaridad, cualquier persona que dude lo más mínimo de este tema debe ir a un centro de educación especial, ver la labor extraordinaria que se realiza allí. Y es la manera de esos chicos que van a esos centros sacar lo máximo posible de ellos y que se puedan integrar de la mejor manera posible en la sociedad. En cambio, llevar a esos chicos a un centro ordinario originaría exactamente lo contrario, es decir, aislarles, no sacar sus máximas capacidades y de lejos de que fue una educación inclusiva, que fue una educación que les excluye. Como digo, simplemente hay que visitar un centro para verlo, y es que la izquierda está empeñada con suprimir los centros de educación especial, les ha entrado esa obsesión, sinceramente no lo sé por qué, yo creo que nunca habrán estado en uno de ellos, y bueno, pues esa ley sigue avanzando, esperemos que al final reine el sentido común, hay enmiendas y que se suprima esa parte tan absurda por absurdo, es que es algo que no tiene ningún sentido.
Sí, llama mucho la atención que se estén tomando, consejero, de decisiones que tienen un plazo muy largo en el tiempo, de aquí a 10 años, pero independientemente de eso, en el supuesto de que esa ley CELA, que tiene que ver con los centros de educación especial, prosperase, ¿las comunidades autónomas tendrían algún tipo de capacidad de maniobra?
Hombre, nosotros somos los gestores y nosotros gestionamos la educación y tenemos importantes competencias. Pero claro, si la ley dijera taxativamente que hay que cerrarlos, pues una comunidad seria que respeta la legalidad, discrepando profundamente de esa decisión, pues no tendría más remedio que llevarlo a cabo. Por supuesto que si nosotros tenemos margen, eso no sucederá. Y dentro de 10 años, espero que el gobierno que tenemos en España no esté ni dentro de unos meses, vamos, ya que dentro de 10 años, si sigue este gobierno, se habría hundido España. Así que, hombre, yo espero que haya sensatez y que eso nunca se lleve a la práctica. Si el modo que hay en Madrid es muy bueno, fíjese, de los 50.000 alumnos que tienen problemas del aprendizaje, el 90% está en colegios ordinarios y solo el 10%, que son los que lo necesitan, están los dos centros de educación especial. Ese es el modelo, ese es el modelo bueno. Solo el 10% de esos 50.000, el resto está en colegios ordinarios, como debe ser, pues claro.
Bueno, consejero, voy a cambiar de tema. Mañana comienza el plazo para solicitar la escolarización en escuelas infantiles, colegios e institutos, que era algo que inquietaba mucho a los padres. Aquí en esta emisora hay mucho padre con mucho hijo en edad sí. escolar y estaban todos muy revolucionados en las últimas semanas porque no sabían muy bien. Había algunos que querían cambiar a su hijo de centro escolar, o bien porque se han cambiado de vivienda o por otras razones, y había quien iba a escolarizar o va a escolarizar a sus hijos por primera vez y estaban muy inquietos. Bueno, ahora ya sabemos que el plazo se abre mañana, pero la Comunidad de Madrid sigue sin pasar a la fase 1, así que me imagino que esa inscripción previa habrá que hacerla de forma telemática.
Sí, es preferible, por supuesto, que la hagan de forma telemática, aunque, sin embargo, en esta fase que se han inventado, la fase 0,5, los centros se pueden abrir y, de hecho, hoy se abren. Hoy ya habrá personal administrativo en los centros, también los directores de los centros educativos, porque esta fase 0,5 lo permite. Pero, por supuesto, hemos hecho una aplicación informática para intentar que, en la medida de lo posible, todas las familias lo hagan telemáticamente. Pero aquellas que tengan problema y que lo quieran hacer de una manera presencial, pues ya se han dictado las medidas de seguridad, de protección en nuestros centros. Se dictó la resolución ayer, en cuanto sacó el Ministerio la orden que regula esta fase 0,5, pues a la media hora teníamos la resolución que regula todo eso. O sea, las familias pueden estar tranquilas que ese proceso se va a desarrollar con normalidad.
Consejero, a medida que pasan las semanas y seguimos un poco como estamos en estos momentos, parece más complicado retomar las clases presenciales. ¿Cómo se va a realizar finalmente la calificación de los estudiantes madrileños?
Pues sí, nosotros, como es bien conocido, en el mes de marzo, cuando ya la ministra decía, bueno, pues habrá 10 días de clase ya a septiembre, nosotros decíamos que había que ser ambicioso y que había que volver con todas las consecuencias, pero claro, lógicamente, conforme va pasando el tiempo, pues se vuelve más complicado. No obstante, nosotros desearíamos que volvieran, aunque ya poco tiempo, pero que vuelvan el máximo número de alumnos. Los exámenes, pues ahí ha quedado muy claro cómo hay que hacerlo. En España hay unas leyes y unos decretos que regulan con cuánto suspenso se puede promocionar o se puede titular. Nosotros esas leyes las hemos mantenido en la Comunidad de Madrid porque, evidentemente, por una orden ministerial no se pueden derogar ni leyes ni decretos porque este es el gobierno que tenemos. Entonces, en Madrid siguen rigiendo las normas de promoción y de titulación que hay en España. Pero hemos mandado a los profesores un mensaje que no se lo teníamos que mandar, porque los profesores son totalmente conscientes de flexibilidad. Cada profesor conoce mejor que nadie los problemas que hayan podido tener sus alumnos de acceso a un ordenador, de acceso o problemas especiales del aprendizaje. Por tanto, le decimos a los profesores, mira, ningún alumno tiene que verse perjudicado por el COVID-19 y, por tanto, a la hora de evaluar, evalúa con flexibilidad, con justicia. Que es lo, pues, insisto, no había que decírselo, así lo iban a hacer. Los profesores son soberanos a la hora de calificar y, por tanto, le hemos mandado ese mensaje de flexibilidad y lo harán seguro que muy bien.
Pues seguramente lo que tendrá que hacer es valorar sobre todo el trabajo de los alumnos antes de llegar al periodo de confinamiento, porque es verdad que todavía hay alumnos que tienen una cierta dificultad para poder seguir las clases online, o bien porque no tienen un ordenador, o bien porque hay... No todas las casas tienen un ordenador por persona. Y claro, ha habido padres e hijos que coincidían con el mismo ordenador, unos teletrabajando y los otros con las clases. Y evidentemente, pues hombre, habrá diferencias entre unos alumnos y otro, pero también es verdad que viendo o valorando el trabajo que han hecho los chicos y las chicas antes del confinamiento, uno sabe muy bien por dónde van los tiros.
En la resolución que dictamos y que regula todo esto, ya la dictamos hace unas semanas, dijimos eso, es decir, que evidentemente los dos primeros trimestres que fueron presenciales son los que tienen que ponderar más de cara a la calificación final, ¿no? El tercer trimestre el Ministerio estaba empeñado en que no tuviera efectos académicos. Nosotros hemos dicho que sí tiene efectos académicos, pero que los profesores, con su buen sentido, pues lógicamente no pueden perjudicar a un alumno que no haya tenido acceso a Internet durante este periodo de no presencial. También hemos, en esa misma resolución, hemos dicho también que, como siempre, la repetición debe ser solo para aquellos alumnos que repetir les viene bien, digamos, para el resto de su trayectoria académica, pero debe ser algo excepcional, siempre, y ahora, en esta situación, pues más. También lo hemos puesto en nuestra resolución. Si nosotros queremos la máxima flexibilidad, lo que pasa es que consideramos que no hay que cambiar las normas que rigen en España por medio de una orden ministerial. Eso es lo único que nosotros estábamos en contra, pero flexibilidad de los profesores, la máxima.
Bueno, hemos asistido, consejero, en las últimas semanas a muchas polémicas que tienen que ver no solamente con su negociado, sino con otros muchos negociados.
Sí.
Pero en lo que tiene que ver al tema educación y al tema colegios y al tema alumnos, sobre todo, estaba el de los menús escolares. Ahí ha habido un poco de todo, críticas, porque esos menús para familias más desfavorecidas que están percibiendo la renta mínima y cuyos alumnos, bueno, pues necesitaban una ayuda especial para poder tener una comida, digamos, decente, por lo menos al día. Estaba el tema de las pizzas, de los sándwiches. A partir de hoy creo que se rigen ustedes por otros criterios para repartir esos menús.
Así es. Yo se lo cuento desde la sinceridad del que ha vivido todo esto en primera persona y que no dormía al principio para conseguir que llegaran esos menús. Al principio, la sociedad española estaba en shock en marzo y nadie nos ayudaba para repartir esos menús. Acudimos a todos, a los de las grandes superficies, a los restaurantes y las cafeterías, a los ayuntamientos. Y de 179 ayuntamientos, 150 nos dijeron que no querían colaborar con nosotros. O sea, lo intentamos todo. Y finalmente lo pudimos montar gracias a Telepizza, a Viena y a Rodilla y con unos menús variados, porque pizza, por ejemplo, solo había un día a la semana. Bueno, pero es verdad también, y es también lo reconozco desde la misma sinceridad, que cuando esto lo hicimos el 18 de marzo, nunca pensamos que en el mes de mayo, el 18 de mayo, que es hoy precisamente, íbamos a seguir así. Evidentemente, eso fue una solución de urgencia para unas semanas, pero esto se ha alargado mucho más. Por tanto, ahora hemos puesto en marcha otro sistema con la Asociación de los Comedores Escolares. Y lo que nos ha puesto de manifiesto esta experiencia de ahora, que va a empezar hoy y que se van a repartir 8.000 menús en 164 puntos distintos en colegios, ¿no?, para los alumnos, es que esto no se podría haber hecho en marzo, porque no sabe usted lo que nos está costando con la nueva empresa poner esto en marcha. No se puede imaginar. Mire, colegios que dicen que no quieren abrir para que se reparten las comidas, ayuntamientos socialistas que nos llaman para decir que no se haga en su ayuntamiento. En fin, bueno, inenarrable. Por tanto, esto en el mes de marzo, en el mes de abril, que no había ya medidas de desconfinamiento, que la sociedad española estaba en shock, esto hubiese sido absolutamente imposible. La experiencia de ver ahora todos los problemas que estamos teniendo para que hoy esto funcione bien, me demuestra que en marzo o abril hubiese sido absolutamente imposible y que hicimos lo que había que hacer en aquel momento.
Consejero, ¿qué ayuntamientos han dicho que no? Esto me llama muchísimo la atención, ¿eh?
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Bueno, intentaremos que nos lo diga en algún momento, porque yo creo que es necesario que la gente conozca estas cosas. Bueno, hay otra cuestión de la que están pendientes miles de alumnos, que son las pruebas de la EBAU, que en principio se dijo que se iban a celebrar en IFEMA, ahora ya sabemos que no, que se van a celebrar en distintas universidades de Madrid. Creo que ahí sí el Ministerio ha accedido a una de las reclamaciones que hacían ustedes, que es el envío de documentos con recomendaciones en materia sanitaria para la entrada en vigor de esa fase 2, que esperemos que llegue en algún momento, y para la celebración de la EBAU. ¿Cuáles son esas recomendaciones?
Bueno, el Ministerio, por ser siempre, respetar siempre la verdad, ha mandado el documento de la EBAU, pero también ha mandado el documento para en los centros educativos lo que se debe guardar.
Sí.
Lo que no me ha mandado son los informes que sustentan que de 0 a 6 en educación especial se puede hacer.
Sí, yo
eso
creo
no,
que eso ha quedado
pero
claro. Sí.
Reconozco que sí ha mandado para la EBAU y ha mandado para, como digo, para los centros educativos. Bueno, pues se basan en intentar distanciar a los alumnos, los 2 metros, la utilización de mascarillas, que no. Vamos, se ha acordado aquí en Madrid las asignaturas troncales que antes todas eran objeto de examen el mismo día, se han repartido, es decir, que ahora en vez de ser 3 días son 4 para que se reparta más. Finalmente parece ser que se va a hacer en las aulas universitarias. Ahí estaba IFEMA, eso fue una gran idea cuando parecía que no cabían en las aulas universitarias, pues IFEMA, como siempre, ahí está para permitir resolver los problemas y se ofreció. Parece ser que no va a ser necesario. Y bueno, pues se van a hacer el día 6, 7, 8 y 9 y con todas las medidas de seguridad. Es un tema que han acordado la Consejería de Ciencia y Universidades, porque en el caso de la EBAU reside más en esa consejería que en esta, y por los rectores madrileños, pero también con participación nuestra. Se han buscado todas las medidas de seguridad y los padres pueden estar tranquilos.
Bueno, eso es lo fundamental, ¿eh? Que los padres puedan estar tranquilos y los alumnos que se van a presentar a esta prueba también. El resto, consejero, es una incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar de aquí a septiembre, no sabemos en qué fase vamos a estar, no sabemos si va a haber repunte o no va a haber repunte, si se van a poder retomar las clases presenciales o no. Así que de aquí a allí tendremos que ir hablando para ver cómo va evolucionando un poco todo, ¿no?
Para mí será una satisfacción siempre, porque los ciudadanos tienen derecho a saber todo, conocer todas estas incertidumbres, despejárselas en la medida de lo posible por nuestra parte, y agradezco mucho a Onda Madrid su colaboración siempre.
Don Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Un placer, muchísimas gracias.
Bueno, lo mismo digo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo y suerte, porque
hasta luego.
Lo que ustedes hagan va a tener una repercusión importantísima en muchísima gente.
Cuando me desean suerte, digo siempre que espero no necesitarla, pero en este caso sí, quiero tener suerte también.
Gracias, un abrazo, hasta luego.